Y como anunciábamos al principio del programa, Igna Alurralde está sacando fotos para tener un recuerdo audiovisual de estos shows, de estos encuentros, de estos ranchos. Tenemos vinito, té de vinito, como estábamos diciendo,
sí,
para compartir ahí una tosecita por ahí. No es problema, estamos todos en la misma, así que hoy se estornuda en primer plano, así que estamos bien. Como decíamos al principio, un super martes con nuestros amigues de Nube Ciencias, los ex copilotes del C3. Hablando aquí sobre qué, Irina, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El día de hoy, no sé si sabían que es el cumpleaños número 105 de Eva María Duarte de Perón.
Mira.
Una líder feminista muy importante y que se reconoce nacionalmente como una de las mujeres más importantes de la historia. Y por eso nos parece importante, también mañana es 8, no sé si sabían que nosotros empezamos dentro de nuestra propia página una columna donde los 8 de cada mes publicamos la historia de alguna científica argentina.
Bien.
Como para empezar a hablar del tema y buscar la representación que sabemos que está, pero no siempre se habla, ¿no?
Ok.
¿Me van a disculpar?
No, tranqui.
Tengo mucho moco, van a escucharlo en mi voz también.
Hoy estamos dándolo todo.
Pero muy interesante lo que contás.
Sí.
Bueno, me alegro que les guste. Y mi idea era como pimponear un par de nombres, como para que empecemos a conocer los nombres de estas científicas, que algunas hicieron cosas que por ahí no nos parecen del todo obvias para qué las necesitamos, y otras sí. Como por ejemplo, no sé si sabían que la líder de investigación de la primera vacuna argentina contra el COVID era una mujer. No sé si sabían eso.
No,
la primera aprobada por la ENMAT,
no lo
que
sabía,
se llama...
Mirá.
Perdón si pronuncio mal el nombre. Juliana Casataro. O Casatario.
Okay.
Algo así.
Bien. Pero ella hizo como que la inventó, por decirlo de algún modo, las
primeras
investigaciones.
Ella lideraba la investigación que logró que se pueda hacer esa vacuna. La primera aprobada por la ENMAT, que se pudo dar generalizadamente para evitar el COVID o para combatir el COVID.
Tomá.
Tatazo.
Sí, en tu cara.
En tu cara, varón.
Y después, otras que por ahí, si yo al principio les digo de qué es la investigación, ustedes van a decir... ¿Para qué corno me sirve eso? Pero que después vamos a ver todas las implicancias que tiene. Una mujer que se llama Raquel Chan, hoy en día todavía investigadora, que estudió en la universidad en, si no me equivoco, Israel, que tuvo todo un recorrido por el mundo, hizo el doctorado, si no me equivoco, en Rosario, pero después hizo otra parte de sus estudios, si no me equivoco, en Edimburgo, pero puedo fallar, alguna ciudad europea.
Ok, en Edinburgh, como se dice en inglés.
Sí.
Sí.
Y que ella lo que hizo, se vino después cuando ya tenía todos sus estudios al principio cubiertos, se volvió para acá, para el litoral, para Santa Fe, y se puso a trabajar para la Universidad del Litoral y el CONICET. O sea, ahí tienen un instituto que lo manejan tanto la Universidad del Litoral como el CONICET, y ella era investigadora. Y estaba investigando, ella es biobotánica,
claro.
O sea, estudia las plantas, y estaba estudiando la genética, ella es bioquímica, pero estudia las plantas, y está estudiando la genética del girasol. Que el girasol... por un gen, puede soportar sequías. Es decir, si hay sequías, puede crecer igual.
Bien.
Y se lo pudo atribuir a un gen en específico que se llama HB4. No importa el nombre, igual.
Como que esa planta tiene H, ¿cómo es?
B4.
B4, que lo hace sobrevivir a...
sequías.
A sequías.
Falta de lluvias, básicamente, ¿no?
Claro.
Es un gen, eso que tiene. Y ella dijo, ¿qué pasa si aíslo el gen y se lo pongo a otra planta? ¿Cómo hacer, por ejemplo, el trigo? Que no sé si sabían que Argentina exporta muchísimo trigo a todo el mundo, principalmente en parte a Brasil y a China. Ella dijo, bueno, ¿qué pasa? Se lo voy a meter al trigo, ese gen, y ver si con eso soporta las sequías. Y lo logró. O sea que ella pudo generar un trigo, lo que se dice transgénico. Podemos tener el debate de si transgénico está bueno o no en otro momento, pero genera un trigo que puede superar las sequías. Es decir, si un año no llueve mucho, el trigo puede desarrollarse igual.
Más resistencia. Sí, más resistencia que cualquiera de nosotros, Mica.
Totalmente, y clave a nivel económico, me imagino las ganancias que generó eso.
Exactamente, sobre todo porque para poder venderlo, lo que lo tienen que aprobar los países que lo van a comprar. Para el momento, China y Brasil ya lo aceptaron, o sea que va a poder comercializarse. Y encima la mujer le dio todas las regalías que ella podría haber aceptado, una parte de las regalías, se las dio al CONICET para manejarlas.
¡Wow!
Sí.
¿Cómo se llama esta persona?
Se llama Raquel Chan.
Bien, la voy a buscar.
¿Y esto
fue hace mucho?
Hace relativamente poco, no tengo bien el año, pero sí que fue hace no más de 10 años, menos seguro, pero uh-huh. como para poner un rango donde le estoy pegando seguro.
Bien, claro, bien. Che, que, perdón, pero qué loco ahí, ahí mientras nos reponemos, le recuerdo a la audiencia que estamos con Irina de Nube Ciencia, nuestros amigues del C3 que, bueno, están explorando nuevos rumbos, nuevos caminos de comunicar ciencia. Qué loco esto, ¿no, Che? De básicamente donar tus regalías, tus honorarios. A un ente que te ha dado tanto como el CONICET.
Sí, un poco apostando a continuar ese camino, ¿no? Ese legado de investigación.
Exactamente. Exacto. Y algo que a mí me interesa marcar, más allá de los partidos políticos, más allá de las afiliaciones que pueda tener cada uno, ella es una mujer que viene estudiando desde hace un montón de años, claro. que pasó por un montón de gobiernos, por el gobierno de Macri, estudiando bajo el gobierno de Macri, bajo el gobierno de Alberto, ahora bajo el gobierno de Milei. Eso no lo pude chequear porque me costó encontrarlo, pero entendería que sí, uh-huh. Y que ella hasta se la podría caracterizar de lo que fue opositora al kirchnerismo, uh-huh. pero que igual Mira. Le da valor a las entidades como el CONICET o a la universidad pública, y eso también me parece importante recalcarlo, como no los científicos que están a favor de la educación pública no necesariamente son kirchneristas, como esa es una brecha que se está creando hoy en día, uh-huh. que no me parece necesaria. Y que siento que no aporta también, ¿no?
Bueno, es un poco una dinámica que se ha visto con la última marcha educativa, donde hubo peronistas y radicales marchando junto con gremios y centenares de estudiantes, que en estas cosas no tiene que haber ningún tipo de objeción. Defender el Estado en la educación, y en este caso en la ciencia, no debería ser objeto de ningún tipo de cuestionamiento.
Exactamente. Es más, a mí otra cosa que también me llamó mucho la atención es... ¿Alguno de ustedes conocía el nombre de Raquel Chan?
No.
Cero.
Bueno, fue nombrada uno de los 10 científicos más destacados de Latinoamérica por organismos internacionales.
Mira.
Y hablando así de reconocimientos, también quería traer otras científicas, por ejemplo, Karen Hallberg, que es física cuántica, que trabaja en el Centro Atómico de Bariloche, el Instituto Balseiro. Hay un premio que se llama el L'Oréal UNESCO, uh-huh. que se le da todos los años a distintas mujeres, que ella lo ganó por, lo voy a leer porque me voy a confundir, es el desarrollo de técnicas computacionales para entender la física de la materia cuántica. Uh-huh. Que uno en principio diría, ¿para qué quiero saber cómo se maneja la mecánica cuántica? Pero claro. que en el desarrollo de la ciencia es necesaria en un montón de niveles, ¿no?
Por ejemplo...
Y la mecánica cuántica también permitió hoy en día generar ciertas tecnologías para los electrónicos.
Claro.
A través de comprender cómo no funcionan algunas cosas del cuántico. Yo no lo sé.
Por ejemplo, el microondas, que si lo funcionas, haces funcionar de cierta forma, te explota toda la casa.
Eso creo que es más física clásica. Okay, okay, no okay. estoy segura. Me fui para otra rama. Pero sé que se utiliza en un montón de cosas que hoy en día se pueden lograr gracias a.
Claro.
No, está bueno lo que dice Irina, porque es verdad que hoy se escucha mucho también, ¿no? Esto de dónde se va el presupuesto de los argentinos, hacia qué estudios vale la pena hacer y cuáles no, y que solo se fijan por los títulos, ni siquiera es que leen el gran aporte que hacen los científicos. Sí. Entonces, en este caso... Mirá el aporte tan importante.
Se habló mucho, perdón, y repongo brevemente, se habló mucho del estudio del ano de Batman, cuando en realidad era un estudio con otra perspectiva, de otra cosa, que obviamente mencionaba la sexualización de los cuerpos en las historietas. Pero bueno, nada, hay que aclarar estas cosas también.
No, totalmente. Y me parece importante recalcar que esto por ahí ya es más a título personal, eso habría que debatirlo porque es un debate abierto. Pero la ciencia justamente no busca lo que... No encuentra lo que busca. No es que un científico va a su laboratorio y dice quiero encontrar esto porque me sirve para tal cosa. Eso es lo que sería ciencia aplicada. Yo voy a buscar lo que quiero encontrar.
Claro.
La mayoría de los muchos descubrimientos científicos muy importantes se hicieron de casualidad, si se quiere. Por ejemplo, la penicilina se encontró haciendo un estudio de otra cosa y de repente el tipo se dio cuenta que con el hongo que salía podía curar la neumonía. Claro. Pero no estaba buscando algo para curar la neumonía.
Claro.
Y me parece importante como recalcar eso, como que muchas veces los estudios que se tienen que financiar es porque nos pueden llevar a algo muy importante sin necesidad de estar buscándolo. Por eso es importante financiar la ciencia en general y no solo la ciencia aplicada.
Bien, 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 bien. Irina, aquí, de Nube Ciencia, aquí al aire de Pica la Etiqueta. ¿Tenés algo más para agregar?
No, esto por ahí más a título personal. No sé si sabían que hoy en este día tan histórico, y por algo también trajimos para hablar de las mujeres, el 8 de marzo de este año se cerró la sala de las mujeres de la Casa Rosada, y el día de hoy Cristina también abrió en el Instituto Patria. el Salón de las Mujeres del Bicentenario, donde se va a estar homenajeando a distintas mujeres, como también dándole cara a cómo nos vienen cerrando la puerta cada vez más explícitamente en la cara y sacándonos un montón de oportunidades solo por el hecho de ser mujeres.
Sí, algo importante también que decía, la escuché a la Cristina, que cómo no íbamos a salir adelante viendo, ¿no?, que estamos en un contexto, la verdad, bastante complejo y difícil, si tenemos a las abuelas y a las madres acá enfrente, porque justo estaba Estela y otras de la fundación, y bueno, nada, también fue como, esto también a título personal, ¿no?, como un mensaje, un toque de esperanza o ver este tipo, ¿no?, de actos. De darle el lugar a la ciencia o a las mujeres, me parece muy valioso.
Sí, es recontra necesario para mí.
Muy bien, ¿Mica Ciaño?
Por suerte no, estaba pensando, me acordaba de hace un tiempo que entrevistamos a Fran Bubán y no sé si recuerdan,
sí,
científica trans,
sí.
trabaja en CONICET, ella está desde 2016 dedicada a la investigación. Y bueno, ella es doctora en ciencias de la ingeniería y me acuerdo que en su momento charlamos con ella porque había vivido una exclusión de una beca a raíz de su identidad de géneros. Entonces también un poco ahí ver cómo el foco está un poco en las carreras STEM que tienen que ver con tecnología y en la ciencia, puesto sobre el acceso de las niñas también a la ciencia, porque también
totalmente,
si desde la educación primaria inicial no se da ese lugar de visibilizar que todos podemos estar ahí, bueno, así es como después vamos a llegar a este tipo de descubrimientos, ¿no?
Sí, exactamente. No sé si tengo un segundito más. Pero también había traído unas cifras que encontré de 2019, porque en el último tiempo no se están censando estas cosas justamente, pero el CIPEC, que es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, tiene unas estadísticas de 2019 de cuántos hombres y mujeres hay en distintos puestos con respecto a los escalafones, teniendo el puesto más bajo, que es asistentes, y el puesto más alto, que es principales. Esto se puede ser CONICET o distintas organizaciones de investigación científica, donde se vio que, por ejemplo, cuanto más bajo es el cargo, más porcentaje de mujeres hay. Uh-huh. Entonces, si uno hace el número general de cuántas mujeres hay en todo el instituto, uno podría decir, hay bastante equidad. Los números se dividen mitad y mitad. Ahora, cuando empezás a ver los porcentajes por escalafón, cuanto más alto es, más bajo es el porcentaje. Por ejemplo, asistentes, que sería el cargo más bajo, entre comillas, o inicial, tenés un 39% de hombres y un 69% de mujeres. Uno, no voy a decir los cinco, pero uno intermedio, que sería independientes, ya pasamos a un 51% de hombres y un 49% de mujeres. Y cuando nos vamos al más alto de todos, que son los principales, tenemos un 75% de hombres y un 25% de mujeres.
Un montón.
O sea, eso desincentiva un montón, porque uno ya sabe que entrando a la carrera tenés mucha menos posibilidad de llegar a un lugar alto y tenés que generar mucho más recurso que un hombre para llegar al mismo puesto, y eso desincentiva un montón a las chicas de estudiar ciencia también.
Claro. Datazo.
Datazo, realmente. Me tomo el atrevimiento a hacer una última pregunta a modo de cierre. Me tomo el atrevimiento, le pido disculpas a la producción. Iri, a ver, pensando en voz alta, ¿qué etiqueta le pican a las mujeres en la ciencia? Esa etiqueta que se quieren arrancar ahora mismo, que les molesta.
Como un estereotipo, pensalo.
A ver.
Ok. O sea, como algo que nos queremos liberar las mujeres de lo que piensan de nosotras en la ciencia.
Exacto. Que veas que reina en el campo.
qué complicado lo que me estás haciendo pensar.
Y en vivo.
Te la podemos dejar picando para la próxima columna.
También.
Ojo.
Puede ser otra columna, etiquetas.
O sea, así como rápido, lo primero que se me viene a la cabeza, lo voy a pensar para la próxima igual, pero
dale,
así como rápido, lo primero que se me viene a la cabeza es justamente esta idea de los años útiles, donde la maternidad no entra, donde muchas veces se descartan a ciertos candidatos a puestos o a becas, porque para la cantidad de años que se supone que pasaron desde que se graduó no tiene la cantidad suficiente de publicaciones o papers, pero que si vos te fijás, en realidad hay un bache de 3 años donde no estaba trabajando porque tuvo una hija o un hijo. Y entonces, si vos haces por la cantidad de años que estuvo activo, tiene la cantidad acorde. Pero como era solo por edad, queda fuera. Y eso pasa un montón y sistemáticamente.
Excelente respuesta. Y quizás, ¿por qué no?, tema para una futura columna.
Total.
Muchas gracias, Irina.
Gracias
a todos,
por tenernos.
Y un saludo a todos los chiques de Nube Ciencia que pasan aquí en Pica la Etiqueta. Y llega el momento de decirte, gracias por estar ahí ranchando con nosotros. 11-31-26-0-88-7, ese es el WhatsApp de FM La Tribu. ¿Cuál es tu remedio casero contra este frío o esta gripecita? Decinos ahora, que Charlie te dice que estamos cerca de la revolución.